minutos y estamos aquí de nuevo cumpliendo con esta cita que teníamos todos los días, Ana María, lunes a viernes, cita con los debates de la vida, con esas preguntas, cuestionamientos que nos hacemos entre amigos y que a veces cuando las traemos a la radio, a los micrófonos, pues se vuelven todavía más interesantes porque empezamos a reconstruirlas a través de la opinión de muchos. Hoy el tema tiene que ver con los niños, con nuestros jovencitos que se comportan de vez en cuando como adultos. Numeral, los niños como adultos es nuestro hashtag en Twitter. Ustedes pueden participar en Twitter con este hashtag diciéndonos en realidad qué está pasando con nuestra juventud, qué está pasando con los niños. La semana pasada, pues realmente el 27 de marzo, registrábamos con mucha tristeza cómo un joven de 14 años había asesinado a tiros a dos hombres en Medellín, y pues esto no ha salido de nuestra cabeza, sigue ahí rondando y cuestionándonos y reflexionando frente a la actitud que están tomando los niños. No podemos decir que son todos los niños del país, ni más faltaba, pero pues ya ha habido uno, dos, tres que registran comportamientos bastante agresivos, violentos, comportamientos de adultos que sí vale la pena ponerle la lupa y mirar en realidad qué es lo que está ocurriendo.
Así es, Patricia, los delitos cometidos por adolescentes cada vez son más frecuentes. ¿Y qué estamos haciendo los papás y la ley? ¿Realmente estamos corrigiendo de la mejor manera a esos niños, a esos adolescentes? Porque acuérdese que también muchos adolescentes recurren a la autoridad para denunciar a sus padres por el abuso de cómo ellos los castigan. Y uno aprende, ¿no?, por ese ejemplo. Entonces, es una situación muy difícil. No se sabe a veces si estamos haciendo o no lo correcto con nuestros hijos.
Más allá de preguntarnos si se debe o no judicializar a este niño, si este niño o cualquier jovencito que esté delinquiendo puede rehabilitarse, la gran pregunta es qué está pasando por la mente de nuestros hijos, qué está pasando por la mente de la juventud colombiana para que tome o adquiera estas posturas de adultos violentas, sin juicios de valor, sin la mayor o la más mínima moral, ética, respeto por la vida, etcétera, etcétera. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 326-7608 en Bogotá, 326-7608 en Bogotá, para que nos cuenten, para que nos digan con el numeral los niños como adultos qué piensan al respecto, en dónde están nuestros niños, en dónde está la cabeza de estos pequeños hoy en día, cuáles son sus sueños y en realidad sus aspiraciones. Hemos invitado a dos especialistas para que nos ayuden como a darle un poco de análisis a este tema. Uno de ellos es Juan José Calderón, él es director del Departamento Internacional de Pedagogía de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos. Tiene una opinión respecto al tema de si son o no son o podrían ser niños o jóvenes que se rehabiliten, que vuelvan a rehacer su vida, que encuentran un camino distinto. Y también está Olga Albornoz, es psiquiatra infantil, quien tiene otra postura respecto a este mismo tema. A los dos muchísimas, pero de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, con Patricia, todo gusto, muchas gracias.
Buenos días, Olga, buenos días, Juan José. Quiero comenzar hablando con Juan José. Usted que tiene en sus manos realmente también la educación de muchos jóvenes del país, ¿cree que estos niños, porque para mí un muchachito de 14 años es todavía un niño, puede rehabilitarse en realidad, puede volver a empezar? ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de este jovencito para cometer un acto tan atroz como es asesinar a alguien a tiros, Juan José?
Bueno, muchas gracias por la invitación y claro, por supuesto que tenemos toda la confianza y tenemos toda la capacidad de establecer que un adolescente y un niño como este tiene todas las posibilidades para reeducarse, para resocializarse, para reivindicar su existencia frente a su familia, frente a sí mismo, frente a la sociedad y frente al Estado. Y si no, no tendría sentido el trabajo pedagógico y terapéutico que nosotros hacemos durante tanto tiempo. Y sobre todo, no podríamos mantener un proceso pedagógico y terapéutico como el que hacemos en este momento, solamente en seis instituciones de privación de la libertad que nuestra congregación maneja, con más de 1.700 adolescentes, de los cuales le puedo decir que 210 están sancionados por los jueces penales, sí, por ese terrible delito que es el homicidio. Ellos cometen errores, cometen crímenes
Pero ¿por qué los cometen realmente, Juan José? ¿Qué está pasando con nuestros jovencitos para que lleguen a delinquir de la manera como lo están haciendo?
Mire, cuando un niño de estos falla de tal manera en su proceso de socialización, hay que buscar las causas primeras de esas dificultades que estos sujetos tienen. Casi que uno podría decir, mire, nos pasan una cuenta de cobro por lo que no hemos sido capaces de hacer como familia, como sociedad, como Estado. Nos hemos dejado de lado, y sobre todo a los más vulnerables, a los más pobres, aquellos que más dificultades han tenido incluso desde antes de nacer, no hemos sido capaces de acogerlos, de aceptarles, de brindarles la protección que necesitan. Y usted sabe, ustedes lo reportan continuamente, tantos vejámenes que se cometen contra niñas, niños y adolescentes, y están casi inermes porque nuestra sociedad, nuestro Estado, no tiene políticas contundentes y claras, políticas sociales, políticas públicas, no de gobierno, sino de Estado, para atenderlos.
Claro, Juan José, y la invitación también para Olga, más allá del tema de la judicialización, más allá de las políticas de Estado, los quiero invitar a que pensemos como padres de familia, a que pensemos como ciudadanos de a pie, para que en realidad podamos saber, después de terminar ese segmento, por lo menos cómo educamos a nuestros niños, cómo los blindamos para que no caigan quizá en estos delitos, para que no caigan en estas propuestas indecentes que les hacen en la calle. Es realmente esa la invitación y por la cual estamos aquí, más allá de analizar las políticas de Estado. Olga, ¿usted qué opina?
Bueno, estoy de acuerdo con usted. Hay dos cosas en las cuales no estoy muy de acuerdo con Juan José, y otras en que sí estoy muy de acuerdo con Juan José. Lo primero que tenemos que pensar es que la mayor enfermedad que existe en Colombia es el trastorno mental. Somos una sociedad que está enferma mentalmente. Eso viene desde muy abajo, desde muy al principio. De una familia, como soy médica, una parte que es genética y una parte que es ambiental. Digamos que la parte genética es la parte que traemos todos, pero esa parte que traemos todos no es inevitable si la parte social la arregla. Es decir, el ambiente dispara esta parte genética. No es que si usted tenga una genética esquizofrénico vaya a ser esquizofrénico, más faltaba, la parte ambiental la regla. Tenemos una alteración desde los núcleos más tempranos de la sociedad, y el núcleo más temprano de la sociedad es la familia. Estamos con problemas a todo nivel. Estamos con un nivel en la cual no existe familia bien estructurada. No estoy generalizando, estoy hablando, no está existiendo una familia. Somos un país de grandes cantidades de madre solterismo, de grandes cantidades de vulnerabilidad de los derechos. ¿Por qué? Porque se dice que es la mamá, porque no es la mamá. No podemos juzgar, cada caso es aparte. Pero usted puede entender, una señora que tiene que salir a trabajar a las 4 de la mañana y llega a las 10 de la mañana y no tiene dónde tener a sus hijos de una manera responsable y tranquila, no se le puede echar la culpa de nada, porque sí.
Claro, no se trata de echar la culpa a nadie, Olga, pero en realidad, ¿cuáles son los vacíos que puede tener un niño,
un adolescente,
Ana María,
sí,
un adolescente, para cometer todos estos actos que no son, pues primero no son de ningún ser humano, pero además de eso no son de los niños?
Propios de esa edad, por supuesto. ¿Cuáles son también esos referentes, Patricia, que tienen? Lo que ven en su casa, lo que les permitimos nosotros.
En la televisión.
Exactamente, pero ¿qué les estamos permitiendo como padres? Que salgan y jueguen con amigos que no conocemos, que vean programas que tampoco nos interesan, porque además, mire, lo decíamos la semana pasada, ni siquiera sabemos los padres manejar las redes, así que no sabemos qué es lo que ellos ven, porque no sabemos cómo manejar las redes nosotros como adultos.
Nuestros oyentes opinan. 326-7608 en Bogotá. Luis Alberto, hola.
Muy buenos días.
Luis Alberto, ¿qué está pasando con nuestros niños?
Miren, aquí hay una cosa muy simpática que ustedes no se han podido dar cuenta. Hace muchos años atrás teníamos un sistema de que nuestros padres nos corregían de una manera, y yo soy uno de ellos, que me dieron palo, me dieron chancleta, me dieron juguete, y aquí estoy, no me morí, no me traumaticé. Hoy en día es que cuidado con un niño porque se traumatiza, cuidado porque no se le puede decir nada. Estamos cayendo en unos errores garrafales porque la ley es muy flexible en ese sentido. No se puede dejar a un niño de hoy en día decirle, miren, por favor, sea educado, porque inmediatamente le estamos vulnerando sus derechos. Entonces, cuando uno pide educación, pero si el Estado dice todo lo contrario, ¿a dónde estamos? Estamos en retrocediendo. Estamos en un sistema retrógrado que no nos está sirviendo para nada.
Bueno, es la opinión de Luis Alberto, bien interesante y válida. ¿Y qué dice Paola? 326-7608 en Bogotá, numeral, los niños como adultos. Paola.
Buenos días, Patricia, ¿cómo están?
Bien, Paola, feliz de que usted nos llame, cuéntenos.
Muchas gracias. Pienso que hoy en día no hay papás, realmente los hijos son el reflejo de los padres, y pues esto no es nuevo. Pero no hay papás, porque los papás prefieren hoy en día salir a trabajar por dinero, no por necesidad, y dejan sus hijos al cuidado de cualquier persona. En muchas ocasiones los dejan solos, o prefieren dedicar su tiempo a todo menos a sus hijos.
Bueno,
los dejan conectados a cualquier tablet, a un celular, para que no les molesten, para que no hagan bullying. Y pues no se dan cuenta ni siquiera que están los niños aprendiendo en estas cosas.
Y hay otro punto que de repente no toca Paola ni Luis Alberto, y quiero también preguntárselo ahorita a los expertos que nos acompañan, y es el tema de las drogas, ¿no? ¿Qué tan ligado en realidad están todos esos comportamientos
actos
delictivos,
claro,
a las drogas? ¿Qué dice la doctora Olga?
Afortunadamente tenemos muy mala señal, entonces perdí parte de la conversación, entonces no esté actualizada. Yo les estaba diciendo a ustedes que esto viene desde muy temprano, viene desde la parte genética, viene desde la parte ambiental. El gran problema que tiene Colombia es que es una sociedad que tiene un trastorno de salud mental, que es el diagnóstico más grande que tenemos los colombianos, y estamos fallando desde la concepción. Es el país que más madres solteras hay en la región, y fuera de eso, es el país de la región que tiene más embarazos en madres adolescentes. Entonces está fallando desde la parte básica de la sociedad, que es la familia.
Sí, y el tema de las drogas, por ejemplo, Olga, ¿qué tanta relación hay esos comportamientos delictivos con las drogas?
A ver, muchísimo, porque realmente son muchachos que crecen. Ustedes hablaban de las conductas adultas, lo que pasa es que un niño que no tiene infancia, porque no la puede tener, porque tiene que cuidar a sus hermanos, tiene que tener plata tempranamente, cuando usted pervierte una parte del desarrollo de los niños que los vuelve adultomorfos, ya tenemos un trastorno mental mayor. ¿Qué sucede? Estos niños son niños creados como pueden. Tienen que ser sobrevivientes, no son niños. ¿Tú me entiendes? Que nosotros estamos viviendo una sociedad de sobrevivientes. Cualquier cosa que les produzca placer, por malo que sea, lo usan. Usan las drogas. Usan las drogas como parte de placer, como parte de su grupo, porque su grupo también está en drogas, porque no tienen control, porque no tienen un norte a dónde seguir. Entonces, la parte de las drogas viene. Ustedes hablaban de la parte de los medios, de las partes de las redes. Obviamente, las redes son información, no son conocimiento. Estos muchachos, por su falta de desarrollo, tienen que ir, no tienen la posibilidad de analizar lo que están leyendo. Por eso se les dice a los padres una y mil veces, no redes, no internet, sin supervisión. Tampoco es fácil de que lo hagan. Estamos en una situación absolutamente caótica en la crianza de los hijos. Encuentro el libre desarrollo de la personalidad. Ya un papá le tiene más miedo al hijo para decirle no, porque el libre desarrollo de la personalidad mal interpretado nos está llevando a unos muchachos que no tienen normas, límites, disciplina, ningún respeto por la autoridad y las normas sociales que existen.
Sí, señora, es cierto. Quiero volver con nuestro invitado que también está en línea con nosotros, Juan José. Esas normas y ese miedo del que hablaba la doctora, hoy los adolescentes con la ley dicen que los papás también los castigan de una forma en la que ellos tienen derecho a denunciar. Es cierto, y se ve, usted lo decía, las personas más pobres, más vulnerables. ¿Cuándo es delito aplicar un correctivo al hijo? Ustedes que tienen esos centros con esos niños, ¿qué dicen ellos de los papás que son agresivos con sus hijos?
Así, porque ya uno no puede, o sea, no puede hablarles durito, ¿no?
Y
porque
levantarle
ya
la mano.
Una vez ellos van marcando el 123, le pasó a una vecina mía. Y les comento aquí, les hago un paréntesis, tenía una fiesta con sus amigos y de repente llegó la policía. ¿Y saben quién había llamado?
El hijo.
A la policía. La hija había llamado a la policía porque la mamá no la dejaba dormir. Hágame el favor, Juan José.
Sí, es terrible. Es terrible sobre todo porque hemos entendido mal la autoridad, hemos entendido mal la contención que hay que desarrollar necesariamente con los niños, las niñas y los adolescentes, y empezando por el núcleo familiar. No puede ser posible que la corrección de un niño o un adolescente sea a punta de garrote, a punta de maltrato físico y muchas veces afectivo y emocional. Eso es lo que básicamente uno encuentra en los centros en los que nosotros trabajamos con los adolescentes. Pero mire la paradoja. Mientras que los adolescentes en sus familias muchas veces denuncian porque efectivamente son maltratados, los niños también saben manipular. Los niños también, como decía en otro programa la doctora Olga, son seductores, saben seducir a los adultos y manipular para sus propios beneficios. Pero mire usted que, por ejemplo, en los centros en los que nosotros estamos, aplicamos una sanción pedagógica. Y es una sanción que obviamente está excluyendo cualquier tipo de castigo físico, porque es un delito. A los chicos hay que sancionarlos, hay que asumir con ellos que tienen responsabilidades sociales que tienen que cumplir, que tienen responsabilidades con sus familias, que están en la obligación de cumplir. Si no somos capaces de colocar el orden, de mandarlos como tiene que ser, obviamente se nos van a desbordar. Y quiero volver un poco con lo que hablabas sobre las adicciones.
Sí, por favor.
Miren, no es solamente la drogadicción, no es solamente lo que conocemos como drogas duras, es también el licor que muchas veces se utiliza en reuniones familiares, aparentemente, ingenuamente, y que no producen ningún daño. Pero los niños están creciendo, y nuestros adolescentes, en ambientes perversos, malsanos, donde los adultos damos un ejemplo que no construye a un sujeto viable. Y no es solamente eso, las ludopatías, por Dios. Es decir, los niños que quedan adictos a los juegos en internet, a los juegos en que muchas veces los padres de familia no se dan ni cuenta de lo que están haciendo los chicos en los colegios, etcétera. Yo creo que hemos fallado fundamentalmente en hacer un reconocimiento real de nuestras responsabilidades como adultos y como sociedad y como familia para evitar que los chicos caigan en estas problemáticas. Lo que no podemos hacer es cobrarles a los niños, niñas y adolescentes que están en un proceso de formación integral los errores, las fallas y muchas veces, discúlpeme la expresión, las aberraciones que como adultos y como sociedad cometemos.
Muchísimas gracias a Juan José Calderón. Él es el director del Departamento Internacional de Pedagogía de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos. Esta organización, hay que decir, trabaja desde hace más de 50 años, Ana María de Oyentes, reeducando a niños, jóvenes y adolescentes infractores de la ley. Él dice que sí se puede, que se pueden reeducar, que se pueden rehabilitar, pero hace un llamado especial para que no sea la tableta la niñera, para que no sea el juego de Xbox el mejor amigo del niño.
Ni la compañía de los amigos.
Exactamente, para que estén los padres de familia ahí. Pero quiero ya cerrar ese tema, doctora Olga Albornoz, psiquiatra, para que usted, por favor, nos diga cuáles podrían ser como esas alertas que deberíamos tener nosotros como padres de familia ahí pendientes, cerquita, tenerlas como en el radar, cuando creemos que un niño no va por buenos pasos, cuando creemos que un niño, un joven, un adolescente está teniendo malas amistades, más allá de la droga, está a punto quizá de volverse un delincuente.
Bueno, yo voy un poquito de atrás, sobre los castigos. Ninguna familia sana castiga violentamente a un niño, pero sí tienen que aprender los muchachos que toda acción, buena o mala, tiene sus consecuencias. Entonces, eso es importante, y denos las armas en el sentido de que la justicia nos está quitando el piso, y si nosotros no les damos
realmente bases a los muchachos van a estar absolutamente descontrolados y no saben qué hacer. ¿Qué hacer? Por ejemplo, hay cuestiones preventivas que debe hacer. Por ejemplo, en su casa no debe haber internet y no debe haber acceso a ningún tipo de este tipo de estas situaciones si no hay un adulto presente. No tienen por qué ir a la calle. Ayer yo discutía, por ejemplo, con alguien una propaganda de televisión, ¿sí? En la cual mandan al niño solito a la tienda a comprar una gaseosa. No deben estar en la calle. Deben estar protegidos, deben estar con adultos responsables y deben estar supervisados exactamente momento a momento en lo que están haciendo.
Sí.
No deben ser espiados, deben ser supervisados. Uno debe conocer los cambios de amistades, qué está pasando, si el muchacho está cambiando de carácter. Pero un papá que esté pendiente de sus hijos y esté presente en la crianza de sus hijos sabe exactamente que esto está sucediendo. Un papá que tiene que salir, una mamá que tiene que salir a las 4 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche, pues no puede. ¿Sí?
Sí.
Entonces tampoco, decirlo así, como los papás, las mamás, el Estado es un Estado que debe estar más pendiente de sus muchachos,
bueno,
realmente, porque es lo único que hay. ¿Eh?
Sí.
En este país es lo único que hay, el futuro está en ellos, no hay nada más, nosotros ya no.
Pues muchísimas gracias también a la doctora Olga Albornoz por decantar este tema, por aterrizarlo, por explicarlo, por hacernos un llamado a todos los padres de familia. Es que esto no es jugando, Ana María, y uno cree que le pasas al otro, pero no, de pronto le pasa a usted en su casa, a usted que nos está escuchando. Ahí echen una miradita, un ojito a su hijo.
Hay que prestarles más atención y hay que tener más diálogo con nuestros hijos, sobre todo cuando entran en la etapa de la adolescencia.
John está en la línea 326-7608 en Bogotá. Este es un espacio para que nuestros oyentes nos llamen y nos den su opinión. Queríamos saber lo que piensan respecto a estos temas tan cotidianos, tan del día a día. Hola, John.
Patricia y Ana María, tengan ustedes un muy buenos días.
Buenos días, cuéntenos.
Para felicitarla sobre el programa, yo tengo una anécdota de hace unos cuantos años. Un niño de 12 años tenía, habían dos hombres mayores que todos los días le pegaban, pasaban por el parque y lo encontraban y le pegaban. Y el niño se cansó, yo creo que se cansó de eso, de lo que le hacían. Y era un niño que tampoco tenía por ahí familia ni nada de eso, quien estuviera pendiente de él. Y nunca se supo cómo consiguió un revólver y los mató. Una vez después de que le habían pegado, se les fue por detrás y los mató. Eso fue por ahí en el barrio donde yo vivía. Y pues son cosas que pasan.
¿Y qué suerte tuvo el niño?
El niño sí, eso fue en Pitalito, Huila. El niño se fue para la correccional de menores en Neiva.
Sí.
Pagó unos años, allá le hicieron una rehabilitación. Este es el momento que no sé qué habrá pasado con él, pero eso pasó.
Increíble.
Eso pasó hace
muchos años. ¿Cómo se rehabilita la mente de un niño que después de hacer conciencia entiende que mató a su propia familia? Bueno, historias que pasan y ocurren. Rubis.
Bueno.